Seguimos adelante en Kale Gorrian, en la sintonía de Info Zazpi Irratia. Es lunes, vamos ya con la tertulia y tenemos hoy con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, a Josua Santamaría y Marcelo Otamendi. Egunon ta urteberri on bioi.
Egunon.
Marcelo.
Egunon bai.
No te escuchaba. Bueno, por comenzar, un primer tema que quería poner encima de la mesa porque ha suscitado bastante polémica, hay opiniones a favor y en contra. Bueno, quería saber qué opináis al respecto sobre el fin de las rebajas reguladas. En principio, hasta hace este año, todas las rebajas comenzaban a partir del 7 de enero, más o menos, cuando terminaban oficialmente las Navidades, pero desde que el gobierno español, el gobierno del PP, bueno, cambió eso y liberalizó las rebajas, ahora cada cual hace lo que quiere. La pregunta sería, ¿esto a quién beneficia, Joseba?
Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Una es el efecto de tipo competencial político. Aquí en Navarra ha habido esta semana un conflicto al abrir uno de los centros comerciales de Pamplona. Hicieron sus rebajas el día 2, antes del día 7. Hay dos leyes, en efecto, la ley del Partido Popular que has citado, pero en Navarra tenemos una ley foral propia que establece que las rebajas tienen que empezar a partir del día 7. Bueno, la Federación de Comerciantes denunció a los establecimientos que empezaron antes, precisamente en la aplicación de esa ley navarra, pero el gobierno de UPN no ha hecho nada por aplicarla. Ha dejado que las cosas transcurrieran. No sé cómo acabará la denuncia, pero sí que es verdad que hay un fuerte malestar en el sector del pequeño comercio, sobre todo de la ciudad, bueno, ante la desigualdad de oportunidades que se está generando en todo el ámbito del comercio, ¿no? Esa es una cuestión. Es verdad que luego también han cambiado los hábitos de consumo de los ciudadanos, o han cambiado por la propia evolución de las estructuras sociales, o porque realmente nos los cambian, no lo sé, las dos cosas tendrán que ver. Y eso sí que es verdad que bueno, que está facilitando un modelo de comercio respecto a lo que es el comercio tradicional, ¿no? Yo creo que además no hay que olvidar que todo el modelo de grandes superficies han tenido, bueno, posiciones claramente ventajistas, ¿no? Desde las instituciones, desde la administración para su instalación, y mediante la cesión de terrenos, mediante la construcción de accesos con dinero público. Bueno, todo eso se ha ido configurando en los últimos años, y es verdad que el pequeño comercio, el comercio tradicional, está ahora pasando una época muy complicada, ¿no? Yo creo que hay una evidente desigualdad de oportunidades, y en ese sentido tiene el derecho a reclamar y a quejarse. Pero también es verdad que los ciudadanos al final vamos acomodándonos a nuestra propia realidad vital, y ahí sus posibilidades de competencia, tanto en aperturas como en calidad de servicio o muchas otras cosas, bueno, es diferente, ¿no? No sé muy bien, yo sí que creo que habría que regular algo que beneficiase, que tuviese cierta idea de discriminación positiva hacia el comercio tradicional, porque una ciudad sin comercio es como una ciudad sin bares, ¿no? Al final pierdes personalidad, pierdes alegría en la calle, pierdes luminosidad. Pero la realidad sí que es verdad que la desregulación genera desigualdad de oportunidades entre las grandes superficies, que tienen todo tipo de ventajas, y el comercio tradicional o el pequeño comercio.
Marcelo, la desregularización está favoreciendo a las grandes empresas en perjuicio de las pequeñas o de los pequeños comercios.
Pues yo creo que es significativo que siempre se legisle a favor de las grandes superficies. Luego está la hipocresía esa de que de vez en cuando ves anuncios por parte de los gobiernos, pero las consejerías de industria sí, haciendo apoyo al comercio más pequeño, al comercio más cercano. O sea, esa hipocresía que con una mano o no sé, durante 363 días legislan para las grandes superficies, incluso intentan dar la oportunidad de abrir los domingos en prejuicio, claro, de los trabajadores de esas grandes superficies y las pequeñas, del pequeño comercio. Y luego, entre 4 o 5 días, hacen unos anuncios publicitarios en radios y televisiones públicas hablando del comercio pequeño. Como indica Joseba, una ciudad sin comercio pequeño no es nada, ¿eh? Las ciudades no hay tan vida, ni tan ruido, necesitan tiendas, necesitan bolsas, necesitan que la gente entre y salga de las tiendas, de lo que son los cascos urbanos, de los centros de las ciudades, ¿no? Ahora hay una tendencia a expulsar de la ciudad a un ciudadano para que salga fuera de la ciudad. Ya lo vimos hace muchos años ya en Estados Unidos, en cuanto de repente te encontrabas calles principales de
ventas que están en manos de tres o cuatro dueños, que son los que acaparan centros comerciales y zonas comerciales de los aeropuertos. Hoy en día vas a algunos aeropuertos y parecen más zonas comerciales, son más zonas comerciales en las que se cogen aviones, ¿no? Antes eran lugares donde uno cogía aviones y solía tener la oportunidad de comprar, ¿no? Ahora son, hay aeropuertos en los que tienes que pasar entre tiendas para coger un avión y puedes incluso golpearte con una columna exhibidora de perfumes mientras vas con la maleta, ¿no? Bueno, eso está así puesto, nos llevan a consumir lo que necesitamos y no necesitamos. Es verdad que en esta época de crisis en la que todo el mundo tiene que vender y está mal la venta en los comercios, pues es difícil plantarte y decir, no, pues nada, pues que se atrase la fecha de, que no se liberalice la fecha de las rebajas, que se atrase la fecha de las rebajas. Está complicado argumentar cuando realmente es cierto que anda triste el comercio, tanto el grande como el pequeño, anda triste. Pero yo creo que hace una defensa mucho más seria y mucho más formal de lo que es el, de lo que es el comercio cercano, el comercio de barrio, el comercio de centro de ciudad.
Me está claro que los pequeños comercios no están marchando en una muy buena situación. No sé, en Iruña, yo sé que tú nos comentarás, pero es evidente que cada vez hay más tiendas cerradas o más tiendas en alquiler o en venta. No sé si es mi percepción personal o es algo que se nota ya en la calle.
No se nota, no hay más que pasear, no ya por el centro, ¿no? Por el casco viejo o el estanche de Iruña, sino por los barrios históricos de Pamplona y se ven muchas bajeras en alquiler, comercios que están en liquidación, por ese negocio. Bueno, es verdad que además esta campaña de Navidad, por lo que han dicho los propios comerciantes, que no ha sido buena. Bueno, era previsible también, ¿no? Dada la situación de crisis socioeconómica, la subida del IVA, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, de las rentas de trabajo. Bueno, yo creo que a nadie le ha sorprendido el resultado. Pero bueno, sobre unos años que ya van siendo malos, se acumula una mala campaña de Navidad, que para muchos comercios es el factor de ingresos más importante del año, y las cosas se complican todavía más, ¿no? Luego está otro debate, que es el de las aperturas de los festivos, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. De nuevo, pues, hay una evidente desigualdad entre las posibilidades de las grandes superficies y de los comercios pequeños. Y es verdad que hay en juego derechos laborales, de descanso, festividad, etcétera. Pero también es verdad que muchos de estos pequeños comercios son familiares, y también creo que a la hora del empeño sindical a la negativa por sistema, esa apertura, hay que tener en cuenta esa realidad, ¿no? Al final, una persona que se sabe que está consumiendo un domingo, que las personas, los vecinos, acuden a la gran superficie, si no compites ahí, si no haces un esfuerzo por competir ahí, te vas quedando cada vez más atrás, ¿no? Yo creo que no es fácil de solucionar esos intereses, ¿no? Los intereses sindicales, laborales y los del pequeño comercio, pero es verdad que en muchos casos son autónomos, son las propias familias, y yo creo que también tienen el derecho a defender su negocio y su trabajo, ¿no?
Marcelo, el tema de los festivos, otro tema también bastante polémico y en el que hay bastantes opiniones diferentes.
Bueno, es significativa la opinión también de los gestores de los pequeños comercios, ¿eh? Cuando el Ayuntamiento de Bilbao se empeñó a liberalizar los domingos en beneficio de las grandes superficies, incluso con una apuesta en escena muy clara por parte del alcalde, que fue aquel domingo a comprar a las tiendas, pasando por medio de todos los piquetes de los sindicatos de trabajo de comercio que estaban en contra de esa apertura, se levantaron las voces de los representantes de las asociaciones de pequeños comercios del Bilbao y le dijo al alcalde que no tenga la normativa y que no permitirá abrir los domingos, porque está claro que no pueden mantener ese ritmo los pequeños comercios, y cuantos más días están abiertos a las grandes superficies, más le comen al pequeño comercio. Tiene mucho menos margen de maniobrabilidad, de contratación, de contratar gente para horas, los pequeños comercios. Yo creo que la apertura de los domingos es ya demoledor para un sector del pequeño comercio que ya está mal de antes como consecuencia de la proliferación de grandes superficies. Los representantes en Bilbao del pequeño comercio lo dicen claro, o sea, a ellos no les conviene esa supuesta movilidad y esa supuesta movilización de mucha gente que iba a ir a hacer compras, para aprovechar el domingo para hacer compras, que es cierto, yo reconozco que luego cuando estoy un domingo por ahí fuera y hay algunas tiendas abiertas, también voy, porque te haces viaje fuera y tienes el domingo libre por lo que sea, y dices, bueno, pero da una vuelta a ver si compro algo, ¿no? Ahí también tengo esa contradicción, que la tenemos todos y tenemos que gestionar a los objetivos, ¿no?
esta supuesta favor que le hacía al pequeño comercio a la apertura los domingos, lo dejaban claro los representantes diciendo que no les interesaba.
Bueno, pequeños comercios...
De hecho,
sí, eso es así, adelante.
Algún domingo de estos, algún festivo que ha decidido abrir el pequeño comercio en el centro de Pamplona, tampoco ha sido... Ellos mismos reconocen que luego las ventas no se suelen adecuar al esfuerzo que supone, ¿no? Es quizá también porque ahí la cultura tiene que ver más con el... Bueno, lo que eso que es, a mí me parece bastante triste, pero que es bastante real, que es pasar el día las familias con los niños en las grandes superficies, ¿no? Más que en el hecho de ir de compras o de visitar comercios, de comprar algo.
Bueno, lo de pasar, ese también es un tema bastante interesante, cultural, porque aquí al fin y al cabo se mezclan ya muchas cuestiones, ¿no? No solo la económica y la laboral, sino también la cultural, incluso la ideológica, política, etcétera. De todas maneras, hablando de pequeños comercios, muchos de ellos recibieron importantes ayudas o impulsos de las cajas aquí en Euskal Herria, unas cajas que están desapareciendo poco a poco, las están haciendo desaparecer. Y hablando de las cajas, quería comentaros, bueno, pues esa última maniobra de...
Perdona un segundo, esto, Joseba, tú vas a decir Iruña muy bien. Fue emblemático el cierre de un sube, ¿no? En Iruña, ¿no?
Un sube que era, digamos, el comercio tradicional histórico de Pamplona, que tenía su tienda principal al lado del Ayuntamiento, en pleno centro del casco viejo, y se había ido extendiendo por los barrios, y que era incluso el propio modelo sociolaboral de esa empresa, que era una empresa de origen familiar, con trabajadores que iban muchos años trabajando en la misma empresa, bueno, pues que al final desapareció de un día para otro, en cuanto a las grandes superficies empezaron a ocupar terreno y ocupar porcentajes de consumo, ¿no? Es una imagen muy emblemática de cuál puede ser el destino de todo ese comercio tradicional si, como decíamos antes, no hay una regulación que prime su presencia, ¿no? Que discrimine positivamente, bueno, lo que suponen para la ciudad, más allá del simple negocio, ¿no?, de cada uno.
Bueno, el tema que os iba a poner encima de la mesa, el de las cajas, bueno, sobre Caja de Ahorros de Navarra, ¿qué opináis, una opinión sobre el último movimiento de Yolanda Barcina, que ha decidido disolver los órganos de gobierno de Caja Navarra, que habían sido nombrados hace bien poquito, para nombrar a dedo una comisión gestora? Joseba.
Bueno, Caja Navarra es, yo creo que ahora mismo, el símbolo en la opinión pública de Navarra por dos cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, porque ha desaparecido, era el principal instrumento del autogobierno financiero de Navarra, y ha desaparecido sin que prácticamente nadie se haya dado cuenta, y sin ninguna explicación objetiva y coherente de lo que ha ocurrido con ese patrimonio. Y al desaparecer Caja Navarra, ha desaparecido buena parte de sus funciones y prestaciones, entre otras cosas alimentar a las pymes, a los autónomos, a los comercios, a todo ese sector de servicios y de pequeñas y medianas empresas de Navarra, ¿no?, que se han quedado sin una línea de crédito necesaria para seguir adelante, y más en tiempos de crisis. Y luego tiene una segunda componenda en la opinión pública, que es lo político, ¿no? Al final se está viendo, y cada vez hay más informaciones, que Caja Navarra era, además de ser un instrumento de autogobierno, era un poder fáctico en el que las élites que gobiernan la comunidad, que controlaban las élites que gobiernan la comunidad, muchas veces en su propio beneficio, ¿no? Ayer publicamos en Día de Noticias como 5 años, de 2005 a 2011, que es los únicos en los que hay datos sobre este tema, los consejeros, hasta 22 consejeros, accedían a créditos en condiciones ventajosas para ellos y para sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa, es como una especie de bola política que va creciendo en la opinión pública, que demanda saber qué ha ocurrido, cómo se ha dilapidado el patrimonio, cómo se ha hecho el proceso de desaparición, y qué responsabilidades políticas o de otro tipo puede haber en todo ello, ¿no? Y luego está el golpe de mano que pegó Barcina la semana pasada, destituyendo a todo el Consejo de Caja Navarra, que se había elegido hace solo 2 meses, y colocando, bueno, a 3 altos cargos de su gobierno al frente de una gestora para elaborar los estatutos de lo que será la fundación que sustituirá lo que queda, los restos de Caja Navarra, ¿no?, que será básicamente la gestión de lo que se llama obra social, pero que puede ser hasta de 30 a 40 millones de euros. Bueno, se ve que hay una batalla también en esas élites de poder por repartirse las migajas que quedan en el mantel, que va a ser una batalla dura, y este es un primer paso clarísimo de, bueno, de cómo los restos también van a ser un núcleo de poder importante y que se quiere controlar, ¿no? A mí me parece que no es más que otra imagen de lo que ha sido, lo que está haciendo el ocaso del régimen, que ha controlado Navarra y ha hecho y deshecho a su libre albedrío estos últimos 30 años. Y creo que todo lo que está ocurriendo en la Caja Navarra es muy simbólico, bueno, de ese desmoronamiento de ese régimen, ¿no? Y como los que quedan se resisten a abandonar el barco y están dispuestos a pelear por los restos y por seguir controlando los restos del naufragio, ¿no?
Marcelo, en relación con todo lo que decía Joseba, periodísticamente y hablando ya de investigación, un trabajo muy interesante, ¿no?, a realizar en torno a la CAN, porque no hace más que salir, bueno, pues cuestiones interesantes, por no decir trapos sucios, ¿no?, al respecto.
Bueno, yo creo que como en otros bancos también han salido este tipo de escándalos, a mí no extrañaría que la CAN también saliera, ¿no? Creo que es fundamental que sea esa comisión de investigación, que va a depender mucho también luego, aparte de la voluntad que tenga el partido mayoritario que se ponga en marcha, luego de la habilidad de los miembros del consejo de investigación. Si las comisiones de investigación no valen para nada, bueno, muchas veces valen para sacar los colores y para poner sobre la mesa en sede parlamentaria cuestiones que son muy muy importantes, ¿no? Luego tendrá uno de efectos políticos y con el tiempo efectos judiciales, por eso ya no depende de la comisión de investigación, depende de los magistrados y magistradas y la fiscalía, ¿no? Yo creo que el declive de lo que Joseba ha llamado muy acertadamente el buque insignia este de la financiación navarrista, ¿no? O sea, la cámara, la seña de identidad financiera de lo que era el navarrismo entendido en la más dura acepción de la más palabra acepción de la palabra, ¿no? Empieza con una extensión por las otras provincias vascas. Hay que recordar que la BBK Kutxa, Vital Kutxa y la CAN configuraban, o siguen configurando todavía, la Confederación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros, que es de las pocas estructuras del sur de Euskal Herria que se mantenían todavía en las cuatro provincias. Se llamaba así Confederación Vasco-Navarra de Cajas de Ahorros. Y había un pacto entre las cuatro de no operar en las otras provincias. Es decir, la Kutxa y Guipúzcoa no operaba en las otras tres provincias, la Navarra en las otras provincias, la BBK tampoco y la Vital Kutxa tampoco. Ese pacto se rompió de una manera incluso no avisado por parte de la dirección de la CAN cuando empezó a expandirse por Gipuzkoa y Bizkaia, y llevaba una expansión carísima, cogiendo los mejores locales de cada, no solo las capitales, sino también de las ciudades. Donde yo vivo, en Tolosa, 18.000 habitantes, también abrió una USAL, y eso fue algo que llamó mucho la atención, y se fue cogiendo los mejores locales en muchas zonas, locales que estuvieran libres, ¿no? Una expansión que fue carísima y que luego el saldo económicamente muy mal y con falta de rentabilidad. Se dieron los procesos de fusión de las cajas de ahorros y hubo un empeño por parte de UPN Nafarroa de que la CAN no se acercaba para nada a una posible fusión que luego dio Kutxabank. Hay declaraciones, yo sé, este seguro que lo controla mucho mejor que yo, hay declaraciones de Martina diciendo que bueno, que para nada van a permitir que Kutxabank entre, o que Kutxabank se acercara a la CAN, ¿no? Sí ha habido una voluntad por parte de Kutxabank, no la primera fase de configuración de Kutxabank, pero sí una segunda fase de acercarse a la CAN, teniendo en cuenta que la CAN entraba con otras cajas bastante malas en Banca Cívica. Luego, al final, yo creo que hubo una especie de intento también de coger una parte de Banca Cívica, que es la parte de CAN. Luego se ha visto la cosa de Banca Cívica, se va a quedar la Caixa, y hoy la CAN ha desaparecido. Yo no sé Nafarra, pero de esa sucursal que ya habló de Tolosa, que era de la CAN, había una de la CAN y otra enfrente de la Caixa. Bueno, la Caixa ha cogido la CAN y ha desaparecido todo logotipo, toda clase de señal, todo. No existe para nada la CAN, parece que nunca ha existido la CAN ahí. Y eso va a recordar muy bien de esa campaña de la revolución, era una campaña así muy grafitera, que llenó todas las sucursales de la CAN, las cristaleras, todos los escaparates de unos logos así como muy, de unos logos así como muy, muy, muy grafiteros, la revolución, incluso una especie de gestión por parte del cliente, ¿no? Decía, tú decides dónde van tus ahorros, en qué invertimos, inversiones sociales, bueno, eso seguro que yo se me lo pregunta mucho mejor que yo. Me llamó la atención mucho, porque fue una campaña con muy espectacular, la hizo la CAN cuando se extendió por todo Euskal Herria, y eso al final se ha quedado en nada quiere decir que se ha quedado en la Caixa. O sea, la Caixa no ha tenido ni el detalle de decir, bueno, pues sigamos esto llamándole la CAN y luego con el tiempo que la gente sepa, ¿no? Por ejemplo, pues aquí Credit Lyonnais
Crédit Agricole es lo que ha hecho con Bankoa. Bankoa es Crédit Agricole Bankoa, y el Sabadell con el guipuzcoano ha hecho lo mismo, es Sabadell guipuzcoano. Tú vas a mi pueblo, a lo que era el guipuzcoano, y ahora se llama Sabadell guipuzcoano. Vas a Bankoa y es Bankoa Crédit Agricole. Vas a la CAM y no es CAM. Ya no es CAM ni Banca Cívica. Es única y exclusivamente Caixa, como si nunca hubiera existido.
En Donosti yo puedo... Sí, yo no, eso decía que en Donosti también todos los cajeros de la CAN que de repente surgieron, me imagino que en la misma época que en Tolosa, han ido desapareciendo poco a poco. Joseba, otro tema porque nos queda poquito tiempo, pero en la misma dirección, en relación con la CAN, hablaba Marcheo del Consejo de Investigación, parece ser que eso no será posible a no ser que el PSN cambie de postura, porque es el partido que tiene en sus manos la posibilidad de abrir las puertas a esa investigación, y parece ser que por razones concretas no quiere que se abra esa investigación.
Bueno, no sé, se ha votado dos veces ya la propuesta del Parlamento, y las dos veces ha salido que no con los votos de UPN y PSN. Bueno, es verdad que es una posición de la actual dirección, yo creo que casi más personal del secretario general, de Roberto Jiménez, porque hay más voces, tanto en el PSN, como hemos escuchado también y hemos leído desde gente del PS o del Congreso, o Don Elorza, o el diputado navarro Juan Moscoso, que defienden que la sociedad navarra tiene derecho a saber qué ha ocurrido y a conocer la verdad de los hechos, ¿no? Posiblemente una comisión de investigación no sea ese el objetivo, ¿no? Al final, eso habría que haber una intervención de la Fiscalía, que yo creo que se han publicado ya informaciones con suficiente calado como para que la Fiscalía ya hubiera intervenido, aunque no lo ha hecho. Pero bueno, una comisión de investigación sí que alimentaría las necesidades, digamos, políticas que tiene la opinión pública de Navarra de interpretar qué ha ocurrido en Caja Navarra. Y es contradictoria la posición de los socialistas navarros. Mientras en el Congreso se pide una comisión de investigación sobre Bankia, aquí se veta la investigación sobre Caja Navarra, ¿no? Bueno, yo creo que tiene eso todos los, desde mi punto de vista, errores tácticos del PSN, que al final le están minorizando social y electoralmente, ¿no? Yo no creo que el PSN ni nadie en general tenga que ganar o perder en esa comisión de investigación, sino que es una obligación democrática de transparencia, ¿no? Y creo que cualquier persona que se sitúa en esos valores democráticos, en espacios progresistas de construcción de la sociedad, oponerse a ello es un error que al final tiene consecuencias, ¿no?
Bueno, son las 8 y 57 minutos de la mañana. Tenemos que terminar. Antes de terminar, eso sí, Marcelo, te quería comentar una cuestión que es noticia, aunque no es portada esta semana. En los últimos días, solo en Guipúzcoa, 5 detenidos por violencia machista, 3 en el Goibar y 2 en Donostia, por casos además de violación. Esos son lo que dicen las denuncias. Y además los detenidos son jóvenes de entre 18 y 21 años. No sé si somos conscientes, Marcelo, de hasta qué punto impregna la violencia machista el día a día en nuestra sociedad, o si este tipo de noticias tendrían que tener más lugar o más cabida.
No, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que por parte de las organizaciones estos últimos años, la última década, está haciendo un esfuerzo importante para darle la relevancia informativa que merecen este tipo de actuaciones, ¿no? Yo creo que los ánimos del asombro, por mucho trabajo que se hace, se trabaja mucho en las escuelas, se trabaja en la comunicación, se trabaja en la pública, estando todavía este tipo de casos que es asombroso que no se estén trabajando esas cifras, que yo creo que este fin de semana se acusa a 3 jóvenes de violación de... en Donostia, en el barrio de Guía, a una chica, ¿no?, a la salida de una discoteca. Estamos hablando de 3, ¿no? Bueno, igual aunque fuera la décima parte de uno, pero digo que una sensación de impotencia, de que no conseguimos parar eso, ¿no? No sé si hay que hacer una asamblea general de todos los varones de Euskal Herria, mirarlos a la cara y decirnos entre todos, vamos a por favor comportarnos como personas civilizadas y respetar a la mujer y promocionar la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y respetarla como una persona humana. Yo no sé qué es lo que más hay que hacer, porque por supuesto que hay que trabajar en la escuela, pero el efecto del trabajo en la escuela es a 10, 15 años, por lo tanto hay que trabajar en cuestiones que son inmediatas, ¿no? Pero claro, es imposible prever qué chica puede ser objeto de ese tipo de abusos o de violaciones de mañana a la tarde. Entonces, la sensación por parte, yo me pongo el nombre del lugar donde están los responsables de seguridad de los ayuntamientos, diputaciones, los diputados del Gobierno Vasco, y digo, ¿qué podemos hacer? Porque no podemos poner un policía al lado de cada chica o al lado de cada chico con las discotecas de Euskal Herria, de nuestra sociedad. Entonces hay que insistir, es educación, formación, conciliación social, seguir en los medios, dando a conocer este tipo de situaciones y seguir escribiendo y haciendo entrevistas a expertos y no parar de dar la matraca, pero no sé qué más se puede hacer que no se haya hecho hasta ahora y con la intensidad que está haciendo hasta ahora. Si comparamos la información de este tipo de violaciones en los medios ahora o hace 12 o 13 años, es mucho mayor, se trabaja mucho más el campo de la igualdad de la mujer, se hacen informaciones de denuncia de este tipo de actitudes y todavía seguimos asistiendo a denuncias y a violaciones de este tipo que son un escándalo para la sociedad y principalmente para los que somos varones en esta sociedad.
Bueno, pues es un tema que trataremos más en profundidad en próximas tertulias. Marcelo, Joxa, mi esker, un abrazo.
Sí, a vos, a vos, a vos, a vos.